El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos este programa agradeciendo a todos la sintonía a esta hora de la mañana. Como católicos listos a celebrar este domingo, Día del Señor, participando de la Eucaristía Dominical. Hoy, unidos con la gran Jornada Mundial de la Misión que cada año nos convoca a la Iglesia a orar y a ayudar para que el mensaje de Jesucristo sea enseñado y conocido en toda la faz de la Tierra. Y para la primera sección de nuestro programa tomaremos el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor respondió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Palabra del Señor.
También con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, pues comencemos por hacer una pequeña reflexión en torno a este Evangelio que justamente se proclamará en esta liturgia de este domingo, Día Misionero. Y para nuestra reflexión queremos iniciar con una pequeña historia. Una joven de 28 años fue a la iglesia un domingo y al terminar la celebración le dijo al párroco: «Esta es la primera vez que vengo a la iglesia. ¿Y qué te ha parecido?». «Me ha dado un poco de miedo». «¿Por qué?». «Parece algo tan importante y, ¿sabe una cosa? Yo nunca voy a nada importante». «Sí, esto es muy importante», le replica el párroco. Jesús cuenta a sus discípulos la historia del juez malvado, que no cree ni en Dios ni en el diablo, pero que termina escuchando a la viuda para que lo deje en paz. La viuda no se rinde y persiste en su petición hasta ser escuchada. Lucas nos dice que esta historia tenía como fin enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre, sin desanimarse jamás. El domingo pasado hablábamos de la gratitud como una actitud necesaria del discípulo ante Dios. Uno de 10 vino a postrarse ante el Señor y le dijo: «Gracias». Hoy Jesús dice a sus discípulos que hay que orar siempre. Yo creo que orar es estar enamorado. Ustedes que saben, díganme lo que hacen los enamorados. Se echan de menos, quieren estar juntos, necesitan comunicarse. y ahora que hay celulares, el celular se ha convertido en lugar de oración, el lugar de oración y de comunicación de los enamorados. ¿Se imaginan ustedes un esposo y una esposa que no se dicen te quiero ni a las 12 de la noche? Sin comunicación, sin oración, todo se evapora hasta el matrimonio. ¿Se imaginan ustedes el vacío que hay en la vida de tantos niños que no han conocido a sus padres, que no han sentido el cariño y el calor de sus padres? Hay una relación más grande que la del condón, umbilical. Es la relación del amor.
Y en este mismo contexto de reflexión en torno al Evangelio escuchado, digamos que los grandes orantes han sido los grandes enamorados. San Vicente de Paúl, Francisco de Asís, Teresa de Ávila, José de Calasanz, todos cristianos enamorados que hicieron de la oración su cordón umbilical, su celular, su comunicación con Dios Padre, porque orar es estar enamorado, como se nos ha dicho. El cristiano enamorado echa de menos a su Padre, quiere estar cerca de Dios y necesita comunicarse con Dios. Y la oración es una manera de vivir en intimidad con el amado, con Dios. Los muy enamorados no tienen grandes problemas con la oración, porque saben quién es el primero en su vida. ¿Tiene usted problemas con la oración? Yo sí. Tal vez estoy poco enamorado. ¿Cuántas veces ha hecho el propósito de venir a la Eucaristía todos los domingos? ¿Cuántas veces ora en familia o en la soledad de su habitación? ¿Cuántas veces abre la Biblia y ora? Seguro que lo hemos hecho todos alguna vez, pero no ha pasado nada y lo hemos dejado. Hay que orar siempre sin cansarse. Usted tiene mil razones para no orar. El trabajo, los niños, el ajetreo, los negocios, la diversión, la rapidez de la vida, los amigos, la televisión y sus deportes. Algunos solo pararán cuando les dé un infarto. En el fondo, no están enamorados de Jesús. La verdad es que aman poco.
Algunos dicen, Padre Fernando, ¿para qué orar? No sirve para nada. La oración no detendrá la guerra, no eliminará las drogas, no parará la muerte. Cierto, la oración no es una actividad interesada o productiva, pero tampoco es el último recurso cuando todo ha fracasado. La oración es el primer deber, la primera necesidad del creyente. Ustedes para enamorarse no necesitaron ir a la universidad. Para aprender a orar tampoco hace falta ir a la universidad. Orar es sencillamente hablar con el amado, con Dios Padre, conversar con un enamorado. Dios no es un juez malo. Dios es infinitamente bueno y hará justicia a sus elegidos si aclaman a Él día y noche. ¿Verdad que hay mil maneras de decir te quiero? Hay mil maneras de orar. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, cuando quería orar, se levantaba pronto, iba a un lugar solitario y allí conversaba con su Abba, es decir, con su papá Dios. Y al final de su viaje en Jerusalén, fue al huerto de los olivos y dijo a sus discípulos, siéntese aquí mientras voy a orar. Y parece que su padre no le escuchó y fue crucificado en la cruz. Y en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su padre le hizo justicia en la resurrección. No tengas miedo, la última palabra la tiene su enamorado, Dios, y esta palabra es vida con el amado para siempre. Al entrar en una iglesia encontré este mensaje. En la iglesia guarda silencio, concéntrate, sé reverente porque esta es la casa de Dios. Antes de la celebración, habla a Dios. Durante la celebración, deja que Dios te hable a ti. Después de la celebración, habla con los hermanos.
Es importante entonces determinar la importancia de la oración y las maneras como podemos acercarnos a la oración. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, nos pregunta el Señor. 2000 años después que Jesús prometiera hacer justicia a los que le gritan, los pobres y oprimidos, no están aún cerca de la justicia y compasión prometidas. Dios tiene todo el tiempo del mundo, pero los que gritan y pleitean solo tienen este hoy, el día presente. Hoy, más que nunca, hablamos de crisis económica y social. Cada uno tiene e intenta salvarse a sí mismo y olvidamos a los más necesitados. A las puertas de celebrar este domingo el Domum o Día de la Mundial de las Misiones, recordamos a los misioneros que hacen justicia sin cámaras de televisión, que ofrecen su presencia liberadora, que curan, que alimentan y enseñan a tantos pobres de los que nadie se acuerda. Ellos y otros muchos hacen la justicia de Dios. Ellos y otros muchos escuchan su clamor y son la cara radiante de Dios. Ellos y nosotros, urgidos a construir un mundo más humano, más justo y más solidario, para que todos los hombres puedan vivir como hombres libres, como hijos de Dios.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta segunda sección, que es nuestro tema del día, pues vamos a abordar es un tema que creo que nos actualiza y que es de este día tan especial, y es hablar de la acción misionera de la iglesia. Recuerden que el corazón de la iglesia es la misión. Por eso nos parece importante que nuestros oyentes sepan por qué este domingo tiene tanta importancia para nuestra iglesia católica. Y para eso tomaremos los puntos de reflexión que el Santo Padre quiere que se den a conocer en esta jornada. El Papa Francisco comienza diciendo: la fe es un don precioso de Dios que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar. Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y hacer que la nuestra esté más llena de significado, que sea más buena, más bella. Dios nos ama. Pero la fe necesita ser acogida, es decir, necesita nuestra respuesta personal. El coraje de poner nuestra confianza en Dios, de vivir su amor, agradecidos por su infinita misericordia. Es un don que no se reserva solo a unos pocos, sino que se ofrece a todo generosamente. Todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios, el gozo de la salvación. Y es un don que no se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. Si queremos guardarlo solo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos. El anuncio del Evangelio es parte del ser discípulo de Cristo y es un compromiso constante que anima toda la vida de la Iglesia. El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial. Nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI en la exhortación Verbum Domini. Toda comunidad es adulta cuando profesa la fe, la celebra con alegría en la liturgia y la vive en caridad y proclama la palabra de Dios sin descanso, saliendo del propio ambiente para llevarla también a la periferia, especialmente a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. La fuerza de nuestra fe a nivel personal y comunitario también se mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vivirla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que comparten con nosotros el camino de la vida.
En este orden de ideas, reflexionando en torno a la acción misionera de la Iglesia, recordemos que el año de la fe, a 50 años de distancia del inicio del Concilio Vaticano II, fue un estímulo para que toda la Iglesia recibiera una conciencia renovadora de su presencia en el mundo contemporáneo, de su misión entre los pueblos y las naciones. La acción misionera no es solo una cuestión de territorios geográficos, sino de pueblos, de culturas e individuos independientes, precisamente porque los confines de la fe no solo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y cada mujer. El Concilio Vaticano II destacó la manera especial como la tarea misionera, la tarea de ampliar los confines de la fe, es un compromiso de todo bautizado y de todas las comunidades cristianas. Viviendo el pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se hace visible a ellas, pertenece también dar testimonio de Cristo delante de las gentes. Por tanto, se pide y se invita a toda la comunidad a hacer propio el mandato confiado por Jesús a los apóstoles de ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, como lo recalca Hechos 1:8. No como un aspecto secundario de la vida cristiana, sino como un aspecto esencial. Todos somos enviados por los senderos del mundo para caminar con nuestros hermanos y hermanas, profesando y dando testimonio de nuestra fe en Cristo y convirtiéndonos en anunciadores de su evangelio. Por eso se invitaba a los obispos, a los sacerdotes, a los consejos presbiterales y pastorales, a cada persona y grupo responsable en la Iglesia, a dar relieve a la dimensión misionera de los programas pastorales y formativos, sintiendo que el propio compromiso apostólico no está completo si no contiene el propósito de dar testimonio de Cristo ante las naciones. Ante todos los pueblos, la misión no es solo una dimensión programática en la vida cristiana, sino también una dimensión paradigmática que afecta a todos los aspectos de la vida cristiana.
Pero el Santo Padre también recalca y dice que a menudo la obra de evangelización a veces encuentra obstáculos no solo fuera, sino también dentro de la comunidad eclesial. A veces el fervor, la alegría, la esperanza de anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente de nuestro tiempo a encontrarlo son débiles. En ocasiones todavía se piensa que llevar el Evangelio, que llevar la verdad del Evangelio es violentar la libertad. A este respecto, Pablo VI usa palabras iluminadoras. Él dice, sería un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos, pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que luego pueda hacer, es un homenaje a la libertad. Siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer, con respeto, el encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su evangelio. Jesús ha venido entre nosotros para mostrarnos el camino de la salvación y nos ha confiado la misión de darlo a conocer a todos, hasta los confines de la tierra. Con frecuencia vemos que lo que se destaca y se propone es la violencia, la mentira, el error. Es urgente hacer que resplandezca en nuestro tiempo la vida buena del Evangelio con el anuncio y el testimonio, y esto desde el interior mismo de la Iglesia, porque en esta perspectiva es importante no olvidar un principio fundamental de todo evangelizador. No se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia. Evangelizar nunca es un acto aislado, individual, privado, sino que es siempre eclesial. Pablo VI escribía que cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de iglesia. No actúa por una misión que él se atribuye o por una inspiración personal, sino en unión con la misión de la iglesia y en su nombre. Y esto da fuerza a la misión y hace sentir a cada misionero y evangelizador que nunca está solo, que forma parte de un solo cuerpo animado por el Espíritu Santo.
Y en verdad tenemos que considerar, estimados oyentes, en nuestra época la movilidad generalizada y la facilidad de comunicación a través de los nuevos medios de comunicación han mezclado entre sí los pueblos, el conocimiento, las experiencias. Por motivos de trabajo, familias enteras se trasladan de un continente a otro. Los intercambios profesionales y culturales, así como el turismo y otros fenómenos análogos, empujan a un gran movimiento de personas. A veces es difícil, incluso para las comunidades parroquiales, conocer de forma segura y profunda a quienes están de paso o a quienes viven de forma permanente en el territorio. Además, en áreas cada vez más grandes de las regiones tradicionalmente cristianas, crece el número de los que son ajenos a la fe, indiferentes a la dimensión religiosa o animados por otras creencias. Por tanto, no es raro que algunos bautizados escojan estilos de vida que les alejan de la fe, convirtiéndolos en necesitados de una nueva evangelización. A esto se suma el hecho de que a una parte de la humanidad todavía no le ha llegado la buena noticia de Jesucristo, y que vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no solo la economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también la del sentido profundo de la vida y los valores fundamentales que la animan. La convivencia humana, estimados oyentes, está marcada por tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable. En esta situación tan compleja, donde el horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace aún más urgente el llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión. Anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación. Anuncio de que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien. El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que solo el encuentro con Cristo puede darle. Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio con amor, la esperanza que se nos da por la fe. La naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el camino, que trae esperanza y amor. La Iglesia, lo repitió el Papa una vez más, no es una organización asistencial, una empresa o una ONG, sino que es una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que es el Señor, que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia en este camino hacia la salvación.
No hay duda, queridos oyentes, que esta reflexión en esta Jornada Mundial de la Misión tiene como propósito, pues, animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad, ya sea reclamando la necesidad de una formación misionera más profunda de todo el pueblo de Dios, ya sea alimentando la sensibilidad de las comunidades cristianas a ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del Evangelio en el mundo.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Bueno, y para nuestro acontecer eclesial, queridos oyentes, qué mejor sería pues invitarlos a todos ustedes para que hoy vayan a la Eucaristía y oren por la misión de la Iglesia, por tantos hombres y mujeres. No hay duda de personas que nunca quizás las hemos visto ni por la televisión, nada, pero en los lugares más recónditos, allá ellos están anunciando el Evangelio de Jesús. Queremos hacer un poco de historia que nos puede refrescar el quehacer de la Iglesia. En febrero de 1926 se publicó una encíclica que se llamó Rerum Ecclesiae, en la que el Papa Pío XII reafirmó la importancia y la urgencia de los objetivos misioneros programados al principio de su pontificado y manifestó su resolución de acortar las etapas para su realización. La Iglesia afirma en esta encíclica: no tiene otra razón de ser sino la de hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora, dilatando por todo el mundo el reino de Cristo. En este contexto, un breve rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, firmada por el prefecto Cardenal Vico, con fecha de 14 de abril de 1926, fue el acta fundacional del Domingo Mundial de las Misiones. El acrónimo DOMUN fue creado por Ángel Sagarminaga, primer director nacional de las obras misionales pontificia de España en el año 1943.
Y a partir de ahí se crea esta jornada que tiene 5 objetivos que vale la pena recordar. El primero, oración ferviente al Señor para acelerar su reinado en el mundo. El segundo, hacer comprender a todos los fieles el formidable problema misionero. El tercero, estimular el fervor misionero de los sacerdotes y de los fieles. Cuarto, dar a conocer mejor la obra de la propagación de la fe. Y quinto, solicitar la ayuda económica en favor de las misiones. Así que los invitamos a todos a ser protagonistas de la obra misionera de la Iglesia, y ya que aún podemos hacer mucho por esta gran obra.
Bueno, Padre, pues también felicitarlo a usted también como misionero, que desde tierras muy lejanas ha venido también, como lo hemos hecho tantos sacerdotes, y va nuestro abrazo fraterno también para muchos sacerdotes de diferentes lugares, de la India, de Polonia, de España, de Colombia, de México, y que han llegado justamente, o hemos llegado a este país, también aportar desde nuestra humilde experiencia sacerdotal, pues aportar también ese mensaje que nos trae Jesús. Eso es lo más importante.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.